Esto es Con el calzón por fuera, episodio 172. Pues bueno, ya estamos de regreso aquí, amigos, con otro episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que aquí en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, por lo que si no quieren saber de qué se trata, o bueno, más bien en qué se acaba o algún detalle especial del cómic que vamos a reseñar hoy, mejor pónganle pausa, léanlo y después regresen para que no se lo vayamos a echar a perder. Y luego no anden ahí quejándose de que ¿por qué me echaste a perder el final? Yo sabía que Bruce Willis siempre estaba muerto. Alguna cosa así. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Ya la semana pasada fue un programa de reseñas de sagas clásicas. Y ahora esta semana vamos a darle oportunidad a cómics ya más recientes. Cosas publicadas que será como que en el último mes más o menos. Creo que ya va a ser el último donde reseñemos de esas series nuevas, de ese millón de series nuevas que publicó DC. Disculpen, un traguito de refresco para despertar. A menos de que saliera algo así como que encontrar algo muy chido. Según yo, ya van a empezar a salir las millones de series nuevas de Marvel. Entonces, igual y por ahí, ahora cambiamos de compañía y nos vamos para allá. Igual en mezclando por ahí en algún que otro programa alguna cosilla independiente, dependiendo de qué encontremos que se nos haga interesante y nos llame la atención. Pero bueno, entonces vamos a comenzar esta semana precisamente con una historia que me gusta este tipo de cosas que está haciendo la compañía de Archie Comics. Ahora vamos a reseñar este nuevo crossover que sacaron, que se llama Archie versus Sharknado. Para todos los que no sepan qué es eso, primero les diría dónde han vivido, qué les pasa, cómo que no saben qué es Sharknado. Pero bueno, si no saben, aquí les explicamos rápidamente. Sharknado es una película que salió en el canal de Sci-Fi Channel. Ya saben, de esas películas chafas que sacan de monstruos, en donde la premisa es que un tornado, se crea en, no me acuerdo si es en las costas de Los Ángeles, por allá, creo que es en California, creo que la primera es en California y la segunda es en Nueva York, debe ser Los Ángeles y Nueva York, supongo, no me acuerdo bien, las dos son iguales. La cosa es que este tornado levanta y saca del mar miles de tiburones y los trae ahí girando, y obviamente cuando llega a la ciudad pues empieza a haber una lluvia de tiburones que empieza a comerse gente y bla 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 bla. Ya saben, como todas este tipo de películas, hay actuación malas, ¿cómo se llama?, efectos especiales chafas y demás, ¿no? Entonces fue muy exitosa la primera parte. Hicieron una segunda parte, como les digo, que me parece que fue la de Nueva York. Y ya hay una tercera que aún no veo, pero supongo que va a estar igual de chida, de ridícula. Y entonces para coincidir con este lanzamiento de la tercera parte de Sharknado, hicieron aquí un team up con la compañía de Archie Comics para sacar este crossover que es Archie vs. Sharknado. Que al principio pensé que era una miniserie, pero ya vi que no, es solo un one shot, de 40 y tantas páginas, muy chido, pues, quiero decirles, primero, a ver, de qué, quién lo hace, ¿no? Les digo, Archie vs. Sharknado, de Archie Comics, escrito por Anthony Ceferrante y Dan Parent, y dibujado por Dan Parent. Anthony Ceferrante es el director de la primera, no sé si también de la segunda, supongo que sí, de estas de Sharknado. Entonces él conoce muy bien este universo de tornados rellenos de tiburones. Y Dan Parent pues ha dibujado millones de veces a Archie, creo yo, me suena mucho su nombre relacionado con esta compañía. Y es una combinación muy chida entre estas dos personas, estos dos artistas, porque son dos personas que conocen muy bien sus mundos, Charmeido y el de Archie, y entonces cuando juntan, ninguno de los dos mundos desmerece. Sí, es un crossover, se me hace muy muy equilibrado. Parece que estoy hablando así como de una masterpiece, ¿no? Una obra maestra, y es Archie Charmeiro. Pero en serio sí está muy chido porque al momento que uno está leyendo, uno verdaderamente se siente en el mundo de Archie. No es ya es que a veces cuando hacen unos crossovers, uno, los personajes principales pierden su personalidad para adaptarse al giro que le quieren dar al crossover, ¿no? Y entonces, o a la historia, en lugar de que la historia se adapte a los personajes, que podría ser lo que debería de ser en los crossovers, porque pues uno ve los crossovers por los personajes, ¿sí? Pero bueno. Disculpen, otro traguito de refresco. Les digo, uno se siente verdaderamente en el mundo de Archie. Y lo que pasa relacionado con Sharknado es verdaderamente tal cual como pasa en las películas. Ve uno muertes inesperadas. Hay gore. Nunca pensé que ese se me hizo chido de parte de Archie, de la compañía, que permitieron que, o sea, uno, o sea, de repente, como en las películas, digo, de repente ves que pum, le arrancaron el brazo a alguien, se comieron a otra persona, salió volando un pedazo de tiburón por aquí y por allá, y toda la sangre y todas las tripas del tiburón ahí esparcidas en el piso. Uno pensaría que a lo mejor Archie se iba a detener un poco y decir, no, tanta sangre, pero no, aquí los dejaron así como que, lléguenle, tal cual en las películas, no se limiten. Y es con esos chistes chafas que hacen en esas películas, les digo, con, básicamente es, están el inicio es que están Betty y Verónica y su papá, el papá de Verónica en Washington D.C., cuando, me imagino que a lo mejor la tercera película es en esa ciudad, cuando llega el Sharknado. Y este Charmeiro se dirige hacia Riverdale. Entonces ellas son las primeras que lo enfrentan y que empiezan a defenderse contra él. Y quieren ir a avisarle a sus amigos que para allá va el Charmeiro. Justo cuando ellos van a tener su fiesta, ¿no? Un baile, ya saben, como siempre hay bailes en esa ciudad, en esa preparatoria. Entonces va a haber el baile y justo cuando esté el baile va a llegar ahí el Charmeiro. Entonces Betty y Verónica quieren avisarle a sus amigos que está pasando esto, pero obviamente no hay celulares porque se cayeron las torres y demás, ¿no? No hay teléfono, no hay nada. Y les digo, está muy chido porque uno ve cómo los personajes de Archie toman su posición como tal cual personajes de las películas estas de sci-fi, de monstruos chafas, donde, ay, perdón, están las damiselas en desgracia que necesitan ayuda y que luego se convierten así como que en las chidas, ¿no? Así como que está por decir Dilton, que es así como que el geniecillo que va a hacer algo, un invento para intentar detener a los al huracán con los tiburones. Están ay, se me olvida el nombre de este cuate, el atleta acá musculoso, que es el que va a resolver el asunto a punta de golpes y así, ¿no? Entonces, todos tienen así un papel muy chido y se integra muy bien a la dinámica de estas historias. Digo, no hay gran historia, ¿no? Es tal cual como en las películas, o sea, es llega el desastre hay ataques, los tiburones empiezan a caer por todos lados, sale Josie and the Pussycats. Salen cantando la canción esta de Sharknado, se llama La Balada de Sharknado o algo así, que es una canción que sale en la segunda película, y sale el grupo que la canta, que es Quint o algo así, creo que es el grupo del director o alguna cosa así. No, anduve buscando información, no encontré mucho, pero la canción está escrita por el director y supongo que él también la canta, y salen ahí en el cómic, haciendo un dueto ahí con las gatimelódicas y así, ¿no? O sea, está muy chido. La verdad sí está muy chido. Bueno, está muy chido si les gustan este tipo de películas de mal, como les digo, con malas actuaciones y efectos chafas, y que más bien es para hacerte reír ahí con los cuates, ¿no? Mientras estás echando una cheves o cosas así, y una pizza. Es para eso, simplemente. Y les digo, el cómic es tal cual las películas, o sea, les digo, es esa combinación muy chida que se hizo entre este cuate Anthony C. Ferrante y Dan Parent, que mezclaron muy bien los dos mundos, supieron adaptar la historia muy bien al mundo de Archie, y les queda muy padre, les queda muy chida. Entonces, se les recomiendo, se los recomiendo mucho. Les digo, porque pasan cosas que uno no se espera, ¿no? O sea, dices tú, ¡ay, lo mataron! Y ¡ay, le hicieron pedazos! A personajes que tú pensarías que no les harían eso. Y y está muy chido por todas esas sorpresas que pasan a lo largo del cómic. Les digo, es un solo un one shot, 40 páginas más o menos. Y está muy recomendable, ¿no? O sea, igual estuviera reseñado hasta el final, porque es el que más me gustó de todos. Pero bueno, aquí se los dejo. Entonces ya saben, Archie versus Sharknado. Pues para que lo chequen, ¿no? Porque está chido, la verdad. Y ahora vamos a hablar de una de estas. Esta es una miniserie. Yo ven que DC en estos millones de lanzamientos sacó miniseries y sacó series regulares. Esta es una miniserie. Y se llama All Star Section 8. La historia se llama I Often Wonder What the Winter's By. Escrita por Garth Ennis y dibujada por John McCrea. ¿Por qué la seleccioné? La verdad. La estaba guardando porque estaba yo entre la selección o no. Porque, para los que no sepan, Section 8 es un grupo de superhéroes que salía en esta serie de Hitman, escrita por Garth Ennis y dibujada por John McCrea, que fue igual muy exitosa. Quizás a lo mejor fue eclipsada por el éxito y la apabullante publicidad que recibía en ese tipo Preacher, ¿sí? Pero que también de Garth Ennis eran como sus dos series regulares que estaba teniendo él al mismo tiempo, una en Vértigo y otra en el universo regular de DC. Entonces, esta Section 8 era un grupo de superhéroes que salían con Hitman, ¿no? Eran, bueno, no era que salieran con Hitman, sino de repente tenían ahí historias compartidas donde con su líder, que es Six Pack, que era un borracho que siempre, alcohólico, que siempre estaba ahí en la cantina donde pasaba a platicar Hitman con sus amigos. Entonces, de repente salían ahí en las historias y eso. Y en la serie de Hitman se ve que mueren, me parece que todos, si no la mayoría de ellos. No recuerdo bien los detalles, pero creo que eso es lo que pasa, porque leí Hitman hace ya un ratillo. Pero entonces aquí se ve que empieza este número. Empieza con esta cosa de qué pasó con Six Pack, ¿no? Se ve primero, bueno, se ve que no sé si, es que lo que no sé si esta historia se supone que está, supongo que en el universo de los nuevos 52, pero en este universo teóricamente nunca existió Hitman, según yo, ¿sí? Pero no sé si en algún momento se haya hecho alguna, ¿cómo se llama? Alguna historia, alguna referencia donde digan que sí existió. Pero bueno, si tomamos en cuenta que está en el universo 52 y dijéramos que a lo mejor nunca existió, ¿no? Entonces, no, pero si no existió, entonces ¿por qué hacen referencia? La cosa es que aquí vemos un six pack donde está en una personalidad, les digo que él es un alcohólico y todo, pero se ve que está en una personalidad donde está sobrio, nunca no ha tomado y todas esas ondas, y es así como que viene una onda acá, el cool de la escena, de arte en, creo que en Nueva York, algo así. Y entonces es un señor ya grande, pero pues acá bien chido, y que es el que todos, con el que todos quieren estar ahí en la onda de los museos y las galerías, porque es así como que wow, es bien chido, pero no toma, ¿sí? Entonces se ve como que por accidente toma un vaso con whisky, pensando que es creo que coca de dieta. Como la que me estoy tomando yo ahorita. Y y entonces le vuelve acá su personalidad loca de six pack, ¿no? Al menos parece ser un recuerdo, o no sabemos si verdaderamente le está pasando o qué. Después ya vemos a Sixpack ahora sí en su cantina regular, en su bar. Y y ahí va que él está teniendo visiones de que algo va a pasar, ¿sí? Y entonces tiene que volver a juntar el equipo. La cosa es esta de que les digo que se supone que los miembros de este equipo están muertos. Y empieza a buscar nuevos integrantes para su Section 8, ¿no? Que tienen que ser 8 superhéroes. Y bueno, ya de ahí vemos cosillas de cómo los va juntando y todo. La verdad, se me hizo así como que medio flojona la historia. No sé. Bueno, es que la verdad, como Hitman es una historia que a mí me gustó mucho. Y y que tiene unas historias muy, muy chidas. Siento que esta de Section 8 yo le tenía así como que unas expectativas muy altas, ¿no? Y por lo menos en este primer número siento que la historia no avanza mucho. A lo mejor se pierde un poco de tiempo en cosas que no tienen mucho sentido. Hay unas páginas donde hacen, no sé, como que burla o parodia, alguna cosa así, de varias escenas emblemáticas de la historia de Batman, ¿no? Que dibujadas en el estilo original de cuando salieran esas escenas. Pero en sí, por lo menos, yo siento que daba para más. A lo mejor, lo que estaba pensando es que a lo mejor esta serie o esta historia de Garth Ennis estaba hecha como para menos cómics. Creo que van a ser 6. Entonces a lo mejor la idea original a lo mejor eran 4 y le dijeron expándelo a 6, y como que por eso no avanza gran cosa en este número, y como que se pierde tiempo, no sé. Y a lo mejor por eso pierde punch la historia, no sé, la verdad. Pero no cumplió mis expectativas, la verdad. O sea, está bien, pero no me emocionó, ahora sí que no me dio gusto, o tanto gusto como yo esperaba. El haber regresado a este mundo de Hitman, ¿no? Digo, hay que ver los siguientes números, igual y ya más adelante agarra más velocidad y más acachides. Pero por lo menos este primer número sí estuvo así como que flojón, la verdad. El arte de McCrea está muy chido. Ha cambiado, creo que ya no es igual a su estilo original de Hitman. No sé si recuerdan que, bueno, él había estado haciendo lo de Mars Attack. Ahí me gustó mucho cómo dibujaba en Mars Attack. Recientemente reseñé uno de Image, creo que se llamaba Mystic, donde él también dibuja. Muy chido también, por cierto. Y entonces aquí, ya les digo, ha ido cambiando su estilo. Y digo, aquí también le queda chido, ¿sí? Está chido el dibujo, ¿no? No me quejo del dibujo. Más bien ese es eso que les digo que siento que la historia está muy lenta. Eso es lo que no me gustó mucho. Pero bueno, esperemos. Hay que ver qué pasa con los siguientes números. Digo, igual le voy a comprar. Pues soy fan y quiere tener completa esta parte también de Hitman. Que para mí es así como un extra chiquito que nos están dando ahorita. Ya veremos a ver qué tal está, ¿no? Por lo pronto yo creo que a lo mejor es eso. Nada más para fans así de Hitman. No creo que alguien ajeno al mundo de Hitman la vaya a encontrar muy muy atractiva esta miniserie, ¿eh? la verdad. Entonces ya están advertidos. Si ustedes son fan de Hitman o les gustaba, y aunque no lo hayan leído todo, yo creo que esto les puede interesar. Si no tienen ni idea de quién es Hitman, igual y esto sí se les va a complicar un poquillo. Van a decir, ¿y esto qué es? ¿Por qué están así? ¿Qué pasa con estos personajes? Que siempre salen personajes raros, ¿no? O sea, como parte de Section 8, son de esos superhéroes que dices tú, ¿qué el pedo con ellos? Pero bueno, entonces les digo, está ahí 2-3. En les digo, este número nada más es como que el juntar nuevamente a los 8 miembros de Section 8. Y hay un cameo de Batman, nomás porque sí. Y bueno, ese fue el segundo. Ahora vamos a hablar de otra de las que son miniseries en DC, como parte de estos números uno. Y este es Harley Quinn and Power Girl número uno. Se llama Extrastellar Exploitations. Escrito por Amanda Palmer, Justin Gray y Jimmy Palmiotti. Y dibujado por Stephanie Rhodes. ¿Sí? Esta miniserie, obviamente, es parte de este super éxito que ha estado teniendo Harley Quinn en los últimos años, desde que la tomaron Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Y una de las historias que más éxito tuvo, más populares, yo creo que entre la racilla que le gusta Harley Quinn, es esta donde hicieron team up Power Girl y Harley Quinn. Según yo ya no son team up, pero hubo una sección, una parte, una historia donde ellas salían juntas. Entonces, como esa fue una de las partes más populares, pues dijeron, vamos a darles otra miniserie. Vamos a darles una miniserie que creo está en ese mismo, ocurre en ese mismo espacio donde ocurrieron las otras, la de la serie regular, en donde vemos a Harley Quinn y a Power Girl en una historia de esas donde están viajando por el universo. Y aquí vienen, terminan de pelear con una... un villano que se llama Manos. Esta historia termina cuando empieza cuando acaban de terminar de esa historia de Manos, y andan buscando regresar, cómo regresar a la Tierra. Y en el camino se encuentran, la verdad no sé si sean personajes que ya habían salido antes, ya existían, bueno, creo que sí existían, pero yo no, por lo menos ya no los conocía, ¿no? Que es Lord, ahorita les digo cómo se llama. Ay, Dios mío. Lord Bartox, ¿sí? Lord Bartox, que es un, pues, como el rey o alguna cosa así de un planeta. Y aparentemente este personaje ya había tenido un encuentro anterior con Power Girl, y por lo que te dan a entender ahí, creó como que un ejército de Power Girls, robots o alguna cosa así, donde ahí cumplía con esos robots. Aparte de como que de cuidar el planeta, el Lord Bartox ahí cumplía sus fantasías con esos robots. Alguna cosa sí te dan a entender porque tienen ahí una sala romántica y todas esas ondas para cuando aparece Power Girl. Y obviamente esta Power Girl no se acuerda de nada de eso. Y Harley Quinn, pues obviamente nomás le está echando ahí carrilla de qué pedo, que por qué le están... O sea, porque se encuentran personajes a lo largo de la historia que le empiezan a decir, ¿no? Ay, es usted, que no sé quién, y ay, que no sé cuántos. Y ella le dice, no, pues yo soy la original, no soy un robot. Y todos, ay, qué chido, y es la verdadera, y que no sé cuánto, y la que Lord Bartox, y que no sé cuánto. Y la cosa es que este Lord Bartox tiene una forma de teletransportarlas, pero en este momento él está haciendo... ha sido tomado prisionero por ¿cómo se llama este personaje? Oret Odeox, que les digo, igual no tengo ni idea. Yo siento que todo esto es parte de una parodia de los Guardianes de la Galaxia. Aparentemente eso es lo que es, y y de toda esta onda del universo cósmico de Marvel, ¿sí? Entonces, pero no sé si estos personajes ya existían en el universo de DC o simplemente los están creando para esta parodia, ¿sí? Y está divertida. El dibujo está muy chido. Hay unas escenillas que a lo mejor no están mejores que otras, pero en general el dibujo está muy padre. Se los recomiendo mucho. Cumple porque tiene esas dos partes de... tener la onda del superhéroe, ¿sí? Pero también la chava esta que dibuja tiene muy bien la onda también de la comedia, que es algo que necesita, que necesitan este tipo de historias y este tipo de personajes como Harley Quinn, donde tienen mucha cosa de la comedia, física, ¿no? O sea, no, no es esa parte de lo que dicen, esa es saberlas dibujar graciosas, ¿no? Haciendo cosas graciosas y en poses graciosas y todas esas cosas. Y les digo, hay una combinación muy chida entre saberlas dibujar así en este cómic, graciosas, pero también en la onda superheroica. Y les digo, básicamente esa es la trama, ¿no? Llegan a este planeta y se encuentran con todas estas cosas de qué pasa, y supongo que quieren averiguar de dónde o cuál Power Girl es a la que conocieron originalmente en este planeta, ¿no? Y les digo, está divertido por la onda de la carrilla que le echa a Harley Quinn, y las situaciones en las que se encuentran en el camino por todo esto, ¿no? De lo que te dan a entender de las fantasías del cuate este con Power Girl, ¿no? Entonces, esta sí está recomendada. Y sí está así como que muy clavado para los fans ahorita de los superhéroes. Yo creo que cualquiera que tenga mínimos conocimientos de los universos Marvel y DC, lo va a disfrutar, se va a entretener, a reír un ratillo. No por nada estas series de Harley Quinn han tenido tanto éxito, ¿no? Están muy bien escritas, están muy bien dibujadas, están divertidas, tienen acción. O sea, yo para mi gusto sí cumplen con esa cosa de los cómics que hace falta mucho en la actualidad, que es que no se toman en serio a sí mismos, ¿no? Que son divertidos y que lo que quieren es entretenerte y que pases un buen rato. No es esa onda de historias super mega complicadas o épicas que quieren demostrarte el valor de algo, los conflictos que a los que se enfrentan. No, este es simplemente diviértete con situaciones graciosas, con situaciones entretenidas, un buen dibujo, una buena dosis de acción. Y ya, ¿no? Entonces, se los recomiendo. Si son fans de la serie de Halloween, yo creo que esta ya la ven, ya sabían y la iban a comprar. Si no son fans, igual y denle chance. Es un buen punto como para checar de qué está hablando todo mundo. ¿Por qué hablan tanto de Harley Quinn y de qué se trata esta onda? Entonces, este yo creo que es un buen punto para entrarle. Y obviamente, pues es DC aprovechando la fama y las ventas de la serie regular de Halloween, ¿no? Sacan esta miniserie que verdaderamente sí está justificada, ¿no? A veces les digo, sacan miniseries que dices tú, ¿para qué sacaron eso si está horrible la serie regular? Pero aquí no, aquí sí está justificado y sí hay un porqué y una historia bien, bien acomodada, ¿no? Entonces, pues chéquenlo. Les digo, sí se los recomiendo para todo mundo, para todo el público. que sean o que no estén fans, que sean o no sean de la fans de la serie regular, ¿no? Entonces, ahora vamos ahí con el cuarto cómic de esta semana. Este es de Marvel. Este se llama Where Monsters Dwell. La historia se llama Let's Fly Away. Y está escrito por Garth Ennis y dibujado por Russell Brown. ¿Sí? Esta serie es parte de estas miniseries que están sacando en Marvel. Como ya ven que pasó esto de, ¿cómo se llama? Secret Wars. Y luego están todos estos de Battle Worlds, en donde se supone que en este mundo está, bueno, este mundo de Battle World está dividido en muchos munditos que son así como que universos o cosas así del universo Marvel, donde han pasado muchas de sus historias, ¿no? Donde están ubicadas muchas de sus historias. Entonces, yo supongo es que no me da tiempo de andar haciendo investigación de fondo, ¿verdad? Pero esta de Where Monsters Dwell debe de ser una serie que existió en algún punto de la historia de Marvel, ¿sí? Y básicamente es como de esas historias de la isla que el tiempo olvidó, o alguna cosa así, ¿no? O como Savage Land, donde hay dinosaurios y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, esta es, se llama así, Where Monsters Dwell, que viene siendo como donde están los monstruos, o alguna cosa así, o donde viven los monstruos, quizás, alguna cosa así. Donde donde los monstruos van al hangout, al chill out. Entonces, está escrita por Garth Ennis. Básicamente, esa es la única razón por la que decidí reseñarlo, ¿sí? Me di cuenta que está coloreada por un mexicano, Dono Sánchez. Ay, disculpen que está ladrando la perra. Pero bueno, déjenme cierro la puerta. Bueno, ya cerré la puerta, pero creo que no sirve de mucho que se siguen escuchando los ladridos. Pero bueno, continuemos. Les decía yo que, bueno, la escogí porque está escrita por Garth Ennis y que me di cuenta que está dibujada por este cuate, coloreada, perdón, por el mexicano Dono Sánchez, que es, creo que sí es él, el cuate de Monterrey, que es muy, muy buena onda, que por cierto tiene ahí sus cómics en ficción, que lo chequen. Bueno, ¿de qué se trata este de Where Monsters Dwell? ¿No? Les digo, es esta onda de la tierra que el tiempo olvidó, dijéramos. Inicia con presentándonos a este piloto de aviones, onda Segunda Guerra Mundial o alguna cosa así, o Primera Guerra Mundial, donde se llama Carl Kaufman, ¿sí? Que es así como el piloto de avión que nada más ahí aventura y nada más ando viendo ahí con quién liga y irresponsable y tranza y demás, ¿no? Que que se embarazó ahí a una chava de una tribu y pues anda huyendo y en su huir se encuentra a una damisela en desgracia que le pide ayuda. Pues porque necesita llegar rápidamente a alcanzar un tren o alguna cosa así. En otra ciudad, ¿sí? Un tren que se le pasó. Entonces, él dice, no, pues cómo no, yo aquí te llevo nada más pues una lanilla y vámonos juntitos en el avión, ¿no? Entonces, de aquí se va la trama, que es hacia donde ellos van a ir a volar. Van volando y el clásico que se encuentra en una tormenta y aparecen en esta isla, ¿no? Pero en este viaje, durante el viaje, este cuate Carl descubre que esta damisela en desgracia en realidad parece ser una científica aventurera que sabe muy bien lo que está haciendo en cuestiones de volar, de armas y demás. Y cuando llegan a esta tierra llena de dinosaurios y demás, pues ella es la que de volada agarra la onda y sabe qué es lo que tienen que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, les digo, hasta el momento el primer número, la historia es así como que sencilla, ¿sí? Está igual entretenida. Me imagino que este es como un cómic, como, pues diría así como que cincuentero, pero no sé, o como con ese feeling, pero pues Marvel no, en los 50s todavía no se llamaba Marvel, ¿no? Pero tiene ese feeling, ¿no? De ese cómic de aventura, de esos cómics viejitos de aventuras, ¿no? Donde, les digo, con dinosaurios y con todas esas cosas. Garth Ennis reproduce muy bien ese tipo de historia aquí con el aventurero, ¿cómo se llama? Gandaya. Y la mujer científica que es la que es así como que cool, ¿no? Chida. Y obviamente esa onda de que él siempre le está tirando la onda y ella así como que, ay, tú eres así como que un gañán y así, ¿no? Ella onda acá toda refinada y él así, les digo, un gañán aventurero y demás, ¿no? Entonces él escribe muy chida esta historia, le da el feeling exacto, ¿sí? Obviamente yo creo que sí, a mí me gustó, ¿sí? A mí me gustó, pero no sé qué tan atractivo sea para más gente, ¿sí? Porque, les digo, es ese tipo de historias como, no tan inocentonas, ¿no? Digo, porque se ve el asunto de que embaraza a una chava y la deja, ¿no? Entonces, no, es así como que tan infantil, inocentoide. Pero sí está en esa onda de cómics que se escribían hace mucho tiempo de aventura, ¿sí? Que no trae tanto la onda del superhéroe ni ni nada así complicado de armas acá atómicas ni nada de eso, sino es simplemente un piloto y una científico que quedan atrapados en una isla llena de dinosaurios, ¿sí? Y esto es en hace, no sé, 40, 50 años o más, ¿no? Más bien como 70, 80 años, que se supone que como que pasaría esta historia. Por los aviones estos que tienen de hélice y de dos alitas, y bueno, de cuatro alitas, o como se le llame, ¿sí? Onda tipo, no sé, como Indiana Jones en esa época. Entonces, digo, a mí sí se me hace interesante esta historia, sí me gustan este tipo de historias, pero no sé cuánta gente le puedan gustar. Digo, es una miniserie, ¿no? Y es simplemente como para que Marvel quiere mostrar todos los mundos que han sido parte de su historia. Y pues esto está ahí, ¿no? Este mundo de monstruos, de historias de monstruos. Y les digo, a mí sí me gustó. El dibujo está padre, está chido. Cumple completamente con lo que debe de hacer. Sí da ese feeling, les digo, de historia de esa época. No que esté dibujado en ese estilo viejito. Está dibujado en un estilo más bien actual. Pero el storytelling, la forma de acomodar todo, está en ese estilo. Y les quedan bien, les quedan muy chido, ¿no? Les quedan chidos los dinosaurios y la selva y el avión y todos los trajes. Todo está muy bien adaptado para esa época. Y les digo, a mí me gusta. Sí, sí se me hizo chida, entretenida. Les digo, quizás comparando las dos de Gardenias de esta semana, puedo llegar a decir que esta se me hizo más entretenida que la de Section 8, ¿sí? Son historias muy diferentes, pero en esta siento que conocimos más a los personajes, hubo más avance en la historia, y son dos personajes interesantes. Ese es una como que mancuerna de personajes clásica, pero aquí bien manejada, ¿no? Chida, así, entretenido. Les digo, es como ver así una película tipo Indiana Jones, ¿no? O sea, en esa ambientación, en esa época, y si te gustan ese tipo de historias, pues te va a gustar esto, ¿sí? Siento que esta sí también se te va a gustar. Yo creo que más adelante va a haber todavía más acción y más aventura, ¿sí? Entonces siento que esta va a ir avanzando mejor. Esa historia de hecho ya va, creo que en el número 3, ¿sí? Porque ya tiene ratillo que salió, pero yo ahorita nomás he leído este. De hecho ni siquiera sabía que era de Garth Ennis, sino me llamó la atención el nombre y dije, ah, chis, ¿y este cómic de qué será? Porque, les digo, como estuve muy clavado en los números unos de DC, no estaba viendo qué estaba pasando en Marvel, en esto de Battle Wars, porque dije, ay, no, como que no me llaman la atención mucho. Entonces, pero cuando vi este, dije, ah, chis, ¿qué será? Y ya le piqué y dije, ah, mira, es Garth Ennis, qué loco. Y por eso busqué este primer número, y les digo, sí me gustó, ¿sí? Está muy chido, está entretenido, sí, padre, ¿sí? Yo creo que sí vale la pena, que si no han comprado los números, igual y no tarda mucho, no creo que tarden mucho en sacar la recopilación, y va a estar chida comprarla, toda así una historia junta esta. Entonces, les digo, por lo menos del primer número de Section 8 al primer número de esta de Where Monsters Dwell, me gustó más este. Siento que es una historia más completa en un solo número. Les digo, porque sí hay más desarrolló más a los personajes y desarrolló más la historia, y con Section 8 como que sí siento como que perdió mucho tiempo en cosas que no, ¿sí? Pero bueno, entonces les digo, este es un Battle World de los de Marvel. No sé si ustedes hayan leído algún Battle World que crean que valga la pena. La verdad es que les digo, me lo encontré de puro ahí churro, no sabía ni que existía. Pero la mayoría de los Battle Worlds que he visto, así como que portadas y eso, no son cosas que me llamen mucho la atención, porque igual y no soy tan fan de Marvel, ¿no? Pero pero pues no sé, si ustedes han encontrado alguno, pues igual y que digan, está chido, igual y recomiéndenlo, y igual y lo checamos. Si no, pues yo creo que ya no tardan en empezar todos los números unos, ya que se acabe esta cosa de Battle World en Marvel, y ya van a empezar todos los unos, y pues ahí vamos a empezar a checar qué es lo que está pasando en este nuevo universo de Marvel que va a surgir a partir de todo esto. Pero bueno, Entonces, por lo menos estas fueron las reseñas de esta semana. Les digo, fueron Archie versus Sharknado. Muy, muy chido. Creo que fue el que más me gustó de toda la semana. All-Star Section 8. Yo creo que solo para fans de Hitman. Harley Quinn and Power Girl. Para fans de la serie de Harley Quinn. Y yo creo que para fans en general del cómic de superhéroes. Es algo muy divertido y muy entretenido. Chéquenlo. Y Where Monsters Dwell. Esta es como que para fans de la onda de la aventura. De aventura acción, ¿no? Y les digo, ubicada en esa época onda Indiana Jones, ¿no? Eso es como que ese sería el mercado de este cómic de Where Monsters Dwell. Y bueno, entonces recuerden que está todavía ahí la votación de qué es lo que vamos a reseñar de saga clásica el mes que entra. Las opciones son Linterna Verde, de Sinestro Corps War, Civil War, Fantastic Four, Galactus Trilogy, X-Men y S for Extinction y Avengers Under the Siege. Ahorita la votación van primero Linterna Verde, después Civil War, empatado con Fantastic Four, luego X-Men y al final Avengers, que ese de Under the Siege yo creo que ha de ser una serie muy mala, que no sé cuál sea, pero yo creo que ha de ser muy mala porque nadie le ha dado ni un solo voto. Y pues a Linterna Verde con Sinestro Corps War, pues era... Es relativamente reciente y bueno, ya vi, creo que tiene como 10 años. Y es como que el punto más popular que tuvo la serie, siento yo, esta de Linterna Verde con... con Jeff Jones escribiendo. Creo que fue así como que el punto más popular de esta saga de Linterna Verde. Entonces, obviamente, creo que es por eso que va ganando. Pero bueno, todavía falta un rato para que puedan ustedes seguir votando. Ya saben, ahí píquenle y decida cuál es la saga que se va a reseñar el próximo mes. Por el momento, es todo por esta semana. Y bueno, esto fue Con el Calzón por Fuera. Nos vemos la próxima semana con más cómics nuevos. Mi nombre fue Claudio Cuevas. Bye. Pero no pinches mames, no, pero no pinches mames, pero no pinches mames, no, pero no pinches mames, pero no pinches mames, no.